Cuba reconoce más de 400 millones en pérdidas en el sector agrícola en solo un año.
Cuba no abandonará la planificación centralizada, así dijo el ministro de Economía.
Se da a conocer las nuevas regulaciones que regirán a los cineastas independientes.
El tema de Cuba no salió a relucir en el primer debate de la precandidatos demócratas.
Y Estados Unidos sanciona a otros individuos vinculados con el régimen de Maduro.
Y se celebró en Miami el segundo debate de los precandidatos presidenciales demócratas.
Deportes. Hace solamente unos minutos en Brasil, el equipo brasileño derrotó en tiros de penales a Paraguay y avanzó a las semifinales de la Copa América de Fútbol. Y hoy jueves, Yurieke Urriel se fue con dos hits en la derrota de su equipo el Houston ante el Pittsburgh 10-0. Pese a ese fracaso, Houston se mantiene en primer lugar en la división del oeste de la Liga Americana. Los detalles en este noticiero.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, les habla Damaso Rodríguez. Bienvenidos a la emisión informativa Resumen de Radio Martí, correspondiente a este jueves 27 de junio del año 2019. Me acompaña en el estudio Ariane González y en los controles Richie Pérez, en la sala de redacción Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, la producción de Héctor Carrillo y la edición de Luis Covarrubias. Y a las 11 con 2 minutos vamos de inmediato a las informaciones. Y comenzamos nuestro recorrido noticioso con noticias de Cuba.
Cuba reconoce más de 400 millones en pérdidas en el sector agrícola en solo un año, según anunció el ministro cubano de Economía en la conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. Un experto explica las causas en este reportaje de Yolanda Huerga.
Cuba admitió pérdidas de 413.793.000 dólares en el sector agrícola entre abril de 2017 y marzo de 2018.
La pérdida está dada por la falta de productividad de la tierra. Hay muchas tierras ociosas que no se siembran. Se siembran una sola vez al año y el resto del año están vacías. Porque falta fuerza de trabajo, porque a veces falta petróleo, o porque sencillamente la estrategia de producción no tiene el ritmo necesario y las empresas estatales no aprovechan eficientemente la tierra.
Considera el experto en temas agrícolas Esteban Hernández, que cree que estas causas son las que llevan a los resultados anunciados por el ministro de Agricultura cubano, Gustavo Rodríguez, ante la conferencia de la FAO.
Porque no hay fuerza de trabajo suficiente en el campo. La estrategia de trabajo muy débil en el sentido de las posibilidades que tiene la agricultura de dar respuesta en la tierras estatales, me refiero. La tierra de los campesinos, si está sembrada el año entero, dos y tres veces. El salario de la agricultura es muy bajo. Muchos estatales se han ido a trabajar con los campesinos.
El titular cubano aseguró que tales pérdidas en solo un año se debieron al embargo de Estados Unidos.
Pues sí, hay influencia porque realmente hay productos químicos que no se pueden traer de Estados Unidos, por ejemplo, de México. Hay que traerlo de Europa, a veces de Canadá. Y ciertamente están limitados en las cantidades y los precios también se multiplican porque hay que traerlo de más lejos.
Según el especialista, otro factor para la baja producción agrícola es las limitaciones a la comercialización.
El sistema de acopio no tiene incapacidad para recoger todo lo que el campesino produce. Demora mucho el pago a los campesinos. Y por otra parte, el bloqueo para que los campesinos no vayan a la capital es tremendo. Los inspectores, la policía, los puntos de control.
El ministro ofreció más planificación como solución al problema, en lugar de mayor autonomía de los productores, como aconsejan los expertos. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Alejandro Gil Fernández, ministro de Economía y Planificación, reconoció que Cuba no abandonará la planificación centralizada de la economía. Tomás Cardoso tiene los detalles.
En reunión del Consejo de Ministros, el titular de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, dijo que no se logra el encadenamiento de los gobiernos locales con el sector privado. Según el doctor en ciencias Ángel Marcelo Rodríguez Pita, es una realidad el mal uso del tributo de los cuentapropistas en el presupuesto del Estado.
Esto que reconoce el ministro Alejandro Gil, que no se logra proyecto de desarrollo local, se mantiene el mal uso de la contribución del presupuesto de los cuentapropistas al Estado, se mantiene pendiente el encadenamiento productivo y que no se logra la articulación entre sector público y sector privado es real.
Y para el economista, las declaraciones de Gil Fernández de que no se abandonará la planificación centralizada es otra prueba de la injerencia del poder político en la economía, lo que constituye un freno al desarrollo.
El partido sigue tomando medidas, sigue coaccionando la gestión de los gobiernos locales para que no se involucren con los emprendedores. Mientras esto continúe, será imposible alcanzar proyectos de desarrollo local, será imposible hacer un mejor uso del presupuesto, será imposible lograr un encadenamiento productivo y será imposible articular toda la gestión de estos gobiernos con las formas no estatales.
El pasado lunes, en el espacio Mesa Redonda, el ministro Alejandro Gil expresó sobre las potencialidades que tiene la economía cubana para enfrentar la compleja situación actual.
No podemos exportar el camarón que nos sobre después de satisfacer la demanda interna. Si el camarón lo producimos competitivamente a buen precio, con buena calidad, tenemos que exportar el camarón y tenemos que importar trigo y tenemos que importar harina de soya y tenemos que importar un grupo de productos que son básicos para la alimentación del país y que no podemos producir eficiente y competitivamente.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y el gobierno cubano dio a conocer las nuevas regulaciones que regirán el trabajo de los cineastas independientes en la isla. Según este reportaje de nuestro colega Amado Gil, la noticia ha sido tomada con cautela por muchos especialistas y creadores del séptimo arte.
La nueva política adoptada por el gobierno cubano para la creación audiovisual y cinematográfica, regida por el Decreto Ley 373, reconoce en primer lugar la condición laboral de los creadores, legaliza su trabajo y les permite ser contratados y contratar a personas naturales y jurídicas. En principio, lo que muchos cineastas estaban solicitando a través de una ley de cine, pero ante lo que presenta el gobierno mantienen cautela. Y es que, según nos dijo el crítico de cine Alejandro Ríos, el control gubernamental está rondando.
He visto a buenos directores cubanos con cierto entusiasmo, pero de ahí a que ellos vayan a ceder realmente lo que es la libertad creativa, no lo veo un poco difícil.
Los cineastas independientes se podrán abrir cuentas bancarias para desarrollar su trabajo y contarán con representación legal ante el Ministerio de Trabajo. Sin embargo, el decreto 373 asigna el mandato al ICAIC de regir las políticas cinematográficas y audiovisuales en el país y será el responsable de administrar el registro de los creadores independientes que tendrán que agruparse en colectivos. Por eso la cautela. Y lo muestra unas declaraciones que hizo en su página de Facebook una de las abanderadas de la ley de cine, Claudia Claudiño, que escribió que esperará y observará para ver cómo van a funcionar estos nuevos mecanismos. Quizás en unas semanas tendré una opinión más clara, dijo Claudiño.
Lo que están haciendo es como una nueva modalidad. La burocracia le gusta ir creando organizaciones. No hay cosa que complazca más para controlar a la burocracia que ir creando organizaciones. Ya te dije, hermanos ahí, UNIAC, tal cosa y aquello y lo otro. Pero todo consiste en mantener controlado.
Todo entrará en vigor a finales del mes de septiembre. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y más de 3 semanas lleva activa la campaña online Bajen los precios de Internet. Mientras este servicio que ofrece a la empresa de telecomunicaciones de Texas continúa siendo pésimo en la isla. Así lo dijo a Radio Martí Vladimir Turró, periodista independiente en la capital cubana.
El servicio ahora mismo de Internet por datos móviles es un desastre. Ahora mismo yo no puedo prácticamente casi ni bajar un correo. Incluso estoy horas tratando de bajar un correo o tratando de que alguien me responda un mensaje que le envíe por WhatsApp. Es decir, que el servicio está extremadamente malo. Y entonces pagar un servicio caro que está extremadamente malo creo que es abusivo. Además de que los salarios en Cuba, de hecho, no alcanzan. Es decir, un cubano da bien, un cubano trabajador no prácticamente no tiene acceso ni a paquete más pequeño que cuesta 7 CUC. Es decir, que si adquiere Internet prácticamente o no se baña, o no se viste, o no come. Entonces, me parece que esto es extremadamente abusivo por parte del gobierno de la isla, que debería buscar opciones, porque no puede estar cobrando por un servicio que está tan malo, que está cobrando prácticamente por un servicio de primera calidad. Y no es así, porque pagar 30 CUC por un paquete de 4 días es para que el servicio te funcione de maravilla, que pudieras estar conectado bien, que pudieras estar interactuando en red, que no es así, prácticamente no puedes subir fotos, no puedes hacer nada. Este servicio simplemente es para sufrir nosotros los cubanos, nosotros lo que estamos sufriendo con este Internet, porque te cuesta muchísimo trabajo hacer cualquier cosa en Internet, es decir, prácticamente no lo puedes utilizar.
El periódico Tampa Bay Times envió un cuestionario a los precandidatos demócratas que aspiran a la nominación de su partido para las elecciones presidenciales del 2020, invitándolos a que definan sus posiciones sobre el embargo de Estados Unidos contra el gobierno cubano.
Según el rotativo, 15 de ellos respondieron directamente o a través de un vocero. 13 aspirantes criticaron el embargo y cada uno con su matiz particular.
Los críticos del embargo o favorables a una política de acercamiento con Cuba son Michael Bennett, Pete Buttigieg, Kristen Gillibrand, Mike Greble, Kamala Harris, James Inslee, Amy Klobuchar, Beto O'Rourke, Bernie Sanders, Eric Swalwell, Elizabeth Warren, Marianne Williamson y Andrew Yang.
Mientras Cory Booker dijo que el embargo solo puede ser levantado por el Congreso, y John Hickenlooper respondió que Washington tiene claras diferencias con La Habana.
El tema de Cuba no surgió durante el debate entre los precandidatos demócratas celebrado el miércoles y el jueves en Miami.
Y a las 11:11 vamos al pronóstico del tiempo con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una hondonada se extiende desde las aguas del Atlántico sobre el grupo norte de las Bahamas y la costa norte de las provincias centrales cubanas. Esta hondonada continuará moviéndose con rumbo oeste, estimulando los nublados y las lluvias sobre el sur de la Florida y la región occidental de Cuba a partir de la mañana del viernes, aunque las probabilidades de lluvia se acentuarán a partir de la mañana del sábado. Para Cuba, realmente nublados con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales. Las mínimas para mañana viernes entre los 25 y los 28 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Once con 12 minutos, hacemos un recorrido ahora por la crisis de Venezuela.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos, la OEA, Luis Almagro, calificó al presidente venezolano de dictador y usurpador responsable de crímenes de lesa humanidad contra su pueblo.
Nicolás Maduro es un dictador, un usurpador con todas las de la ley y con todas las letras en mayúscula, manifestó Almagro en una rueda de prensa previa a la inauguración de la 49 Asamblea General de la OEA en la ciudad colombiana de Medellín.
La crisis de Venezuela es uno de los asuntos centrales de la cita de la OEA que se celebra hasta el viernes en Medellín.
Y Uruguay se retiró el jueves de la Asamblea de la Organización de Estados Americanos, OEA, en Colombia, en protesta por la presencia de una delegación de Venezuela a la que considera ilegítima, mientras otros países se cuestionaron la legalidad de la representación del país petrolero. Ariane González tiene el informe.
El incidente diplomático en el primer día de sesiones de la OEA dejó en evidencia la falta de consenso en el organismo hemisférico para elevar la presión y el aislamiento a nivel continental sobre el gobierno venezolano de Nicolás Maduro, al que varios países miembros acusan de ser una dictadura. El viceministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Ariel Bergamino, declaró:
la comunidad internacional lo que tiene que hacer es ayudar a crear ese clima de confianza para que los venezolanos por sí y ante sí resuelvan sus problemas. Construir confianza lleva tiempo, ahora tiempo es lo que no les sobra Venezuela. La realidad en política es lo que la gente vive todos los días. Y lo que la gente vive todos los días te está indicando que en Venezuela la realidad es complicada y que no puede esperar demasiado. Entonces, ¿cómo compatibilizamos crear confianza con resolver rápidamente? Acá no se trata de una competencia, a ver quién tiene razón sobre Venezuela, si Uruguay, si Chile, si Colombia, si el grupo de contacto, si el grupo de Lima. No se trata de una competencia, se trata de poner a Venezuela y a los venezolanos por encima de todo. Eso es lo que estamos tratando de hacer.
Maduro anunció el retiro de la OEA en abril del año 2017, mientras Gustavo Tarre, designado por el presidente interino Juan Guaidó, fue reconocido y aceptado en abril como representante de la Asamblea Nacional de ese país. México consideró que las credenciales presentadas por la delegación de Venezuela, liderada por Julio Borges, no cumplen con los requisitos para ser admitida en la Asamblea, y Bolivia anunció que se reservará el derecho de reconocer las resoluciones y documentos aprobados con la participación de estados no miembros. Ariane González, Radio Televisión Martí.
Y el presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo ayer que las fuerzas de seguridad frustraron un intento de golpe de estado de la oposición para asesinarlo a él y a otras figuras políticas.
Maduro señaló que el objetivo que se busca es liberar al general Raúl Baduel, quien se encuentra detenido en la agencia de inteligencia SEBIN, y colocarlo al frente del gobierno. Dijo que fue desmantelada y capturada una banda fascista de terroristas implicada en este ataque. Maduro acusó al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, así como a líderes políticos de Chile, Colombia y Estados Unidos, de estar involucrados en este plan, y Guaidó negó las acusaciones.
Por otra parte, el ministro de Asuntos Exteriores de España, Josep Borrell, se entrevistó ayer en Madrid con el canciller venezolano Jorge Arriaza como parte de los esfuerzos para continuar trabajando en una solución pacífica, política y democrática a la crisis del país suramericano, señaló a la agencia EFE.
Borrell se pronunció a favor de la celebración a la mayor brevedad posible de elecciones presidenciales en Venezuela conforme a los estándares internacionales. Mientras tanto, Arriaza señaló a través de su cuenta de Twitter que en el encuentro se revisó la relación bilateral y se compartió el interés de avanzar por la ruta del diálogo como única vía para garantizar la prosperidad de Venezuela.
Y a las 11:16 vamos a las noticias de los Estados Unidos. Aspirantes demócratas defienden que la sanidad no es un privilegio, sino un derecho en el segundo debate de los aspirantes demócratas a la Casa Blanca que se está desarrollando aquí en Miami.
Varios de los 10 aspirantes demócratas a la candidatura presidencial en las elecciones del 2020 que participan este jueves en esta segunda parte del debate público en Miami defendieron que la sanidad no es un privilegio, sino un derecho humano.
El primero en abogar por una sanidad universal fue el senador por Vermont, Bernie Sanders, quien defiende un sistema global de salud de estilo de Medicare, el sistema de salud pública para cubrir todos los servicios de atención médica de la población estadounidense, el cual sería cubierto por una subida de impuestos.
Si pagaran más en impuestos, pero menos en atención médica por lo que reciben, defendió el senador, quien agregó que pasó que la educación universitaria podría ser cubierta por los impuestos a los ricos y corporaciones, además de prometer eliminar la deuda de los estudiantes de educación superior.
El senador Michael Bennet, por su parte, resaltó al respecto que la salud es un derecho para todos los estadounidenses, aunque dijo que el planteamiento de Sanders de un Medicare para todos y sin existencia de seguros privados no se puede aplicar al país entero.
El exgobernador de Colorado, Jim Hickenlooper, no estuvo a favor de eliminar los seguros médicos privados, mientras que el alcalde de South Bend, en Indiana, Pete Buttigieg, aseveró en inglés: somos más sanos cuando todos somos más sanos.
El primero en pronunciar palabras en español, Buttigieg, recordó que su padre no tuvo que tomar decisiones médicas en base a cuestiones económicas gracias a que tuvo Medicare y opinó que los ciudadanos que lo deseen debían tener derecho a acceder a Medicare.
Solo Sanders y la senadora Kamala Harris levantaron la mano cuando los moderadores preguntaron quiénes apoyan eliminar los seguros médicos privados, tal como lo hicieron el día anterior la senadora Elizabeth Warren y el alcalde de New York, Bill de Blasio.
La segunda parte de este debate entre aspirantes demócratas ha tenido sus primeros notorios contrastes con la jornada del miércoles, no solo por la mención negativa a Trump desde los primeros minutos, en especial por parte de Biden y Sanders, sino por la pelea a la hora de hacer uso de la palabra.
El relevo generacional salió a colación por medio del congresista Eric Swalwell, de 38 años, quien pidió a Biden, de 76, pasar la antorcha a los jóvenes del Partido Demócrata. Tenía 6 años cuando un candidato presidencial vino a la Convención Demócrata de California y dijo que es hora de pasar la antorcha a una nueva generación de estadounidenses. Ese candidato era entonces el senador Joe Biden, recordó el senador. Todavía estoy sujeto a esa antorcha, replicó rápidamente el ex vicepresidente, mientras que Sanders opinó que el tema no gira en torno a un relevo generacional, sino a enfrentar a Wall Street.
Lo anterior dio paso al primer momento convulso de la noche, en la que apenas se podían distinguir las voces de los 10 aspirantes y sin que los moderadores se pudieran controlar la situación hasta que intervino la senadora por California, Kamala Harris.
Los estadounidenses no quieren presenciar una pelea por comida, quieren saber cómo vamos a poner comida en su mesa, manifestó vehemente, seguida de sonoros aplausos.
El Adrian Hirsch Center de Miami vuelve a ser escenario este jueves del debate entre precandidatos demócratas que es transmitido por la cadena NBC News y la cadena hispana Telemundo, y en donde las miradas están en los dos principales favoritos según los sondeos de intención de voto, Joe Biden y Bernie Sanders. 11:20, regresamos ahora con más noticias de América Latina.
Vamos con más informaciones. El Senado de los Estados Unidos aprobó una legislación bipartidista para abordar la crisis humanitaria en la frontera con México. La medida incluye más de 4,000 millones de dólares en fondos suplementarios y nuevos requisitos para el cuidado de los migrantes detenidos, especialmente los menores. Yoconda Tapia amplía desde Washington.
La votación casi unánime de 84 a favor y 8 en contra se produjo el miércoles en medio de un renovado debate sobre el trato de la administración Trump a los menores que mantiene bajo su custodia. Las mutuas acusaciones de republicanos y demócratas sobre la responsabilidad en esta situación motivó argumentaciones en el Pleno del Senado antes de la votación, como el caso del senador demócrata por Illinois, Dick Durbin, quien afirmó: podría recordarle al presidente que las mismas leyes con las que ahora se enfrenta en esta crisis fronteriza fueron exactamente las leyes a las que se enfrentó el presidente Obama. Algo diferente ha sucedido. No son solo las leyes de este país, es la forma en la que estamos administrando las leyes que existen actualmente, dijo. Por su parte, el líder de la mayoría republicana, el senador por Kentucky, Mitch McConnell, afirmó: son los republicanos los que realmente han apoyado el dar a la administración y a las agencias los fondos de emergencia que han estado pidiendo. Los republicanos dieron la alarma sobre las condiciones en la frontera y han querido hacer algo al respecto. Nuestros colegas demócratas también han hablado mucho sobre este tema, pero durante semanas y semanas hablar es todo lo que la Cámara de Representantes ha estado dispuesta a hacer, sostuvo. En tanto, el presidente Trump se mostró optimista de recibir un proyecto de ley de apoyo humanitario para firmar. Esa ayuda humanitaria es muy importante, dijo el mandatario. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y el Departamento de Estado de los Estados Unidos sancionó a Luis Alfredo Mota Domínguez y Eustiquio José Lugo Gómez por estar vinculados a activistas ilícitas o actividades ilícitas del régimen de Nicolás Maduro.
El Departamento de Justicia ha determinado que estas personas han estado involucradas en actos de corrupción generalizada.
El gobierno estadounidense anunció las sanciones este jueves en un comunicado de prensa y recordó que los venezolanos han padecido más de 23,860 apagones este año debido a la corrupción del régimen y de sus cómplices.
Mota Domínguez ocupaba la cartera de Energía Eléctrica y Lugo Gómez es el ministro de Finanzas, Inversión y Alianzas Estratégicas en el sector eléctrico.
La corrupción de ambos ha provocado el deterioro del sistema eléctrico de Venezuela, precisó el gobierno estadounidense.
También recalcó que el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y la Asamblea Nacional están buscando una solución pacífica y democrática a la crisis en el país.
Estados Unidos añadió que seguirá presionando al régimen de Maduro con medidas económicas y diplomáticas con el fin de lograr una transición democrática.
Mientras, algunos están de acuerdo con la creación por parte de la OEA de una comisión especial para atender la crisis de Nicaragua, otros insisten en que deben cumplirse primero los acuerdos de la oposición con el régimen de Daniel Ortega. Daliana Ocaña amplía desde Managua.
Los nicaragüenses tienen altas expectativas en la realización de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos en Medellín, Colombia, donde se anunció se creará una comisión diplomática especial para atender la crisis sociopolítica que vive el país. José Adán Aguirre, integrante de la opositora Alianza Cívica y presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, expresó su esperanza en este proceso.
Si esta comisión se crea, es parte de un proceso, y un proceso requiere obviamente de tiempo para que la comisión se organice, para que la comisión haga su trabajo, para que la comisión se siente con los diferentes actores.
Aunque el anuncio sobre esta comisión diplomática ha decepcionado a algunos sectores que esperaban un avance significativo en la aplicación de la Carta Democrática, el analista político Bosco Matamoro señaló que hay otros pasos que se esperan.
Con toda probabilidad hay una resolución enérgica en la cual se le demanda al gobierno de Nicaragua que cumpla con los acuerdo que suscribió con la Alianza Cívica.
Este miércoles, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, afirmó que percibía más avance en la solución a la crisis que vive Nicaragua que en la de Venezuela. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y nuevas sanciones de Estados Unidos se ciernen sobre el régimen de Daniel Ortega, mientras los empresarios han sido advertidos de no hacer negociaciones con funcionarios sandinistas sancionados. Los detalles desde Managua.
En Nicaragua se siguen registrando hechos de violaciones a los derechos humanos de la población, por lo que vienen más sanciones contra funcionarios de Daniel Ortega, aseguró este miércoles en Managua Kevin Sullivan, embajador de Estados Unidos en este país, aclarando que la política del presidente Donald Trump hacia Nicaragua ha sido fuerte y clara. Aunque creemos en una negociación seria, dijo Sullivan, pero las sanciones a individuos, entidades e instituciones van a continuar, con la clara intención de señalar a los culpables de las violaciones de los derechos humanos. Por su parte, el presidente del Consejo Superior de la empresa privada José Adán Aguirre se manifestó aclarando que sus agremiados están ya avisados de no hacer ningún tipo de proyectos o contratación con los sancionados.
Nosotros hemos recomendado el día de hoy a nuestras cámaras y a nuestras empresas de que no se puede firmar ningún tipo de proyecto, ningún tipo de situaciones que estén vinculadas con funcionarios sancionados. Esto es una situación que sería de afectación no solo entonces para el funcionario sancionado, sino que corre riesgo el mismo empresario si no toma en cuenta esa recomendación.
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí.
11:26 y llega Edemio Navas con los deportes.
Muchas gracias, Damaso. Buenas noches a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Ya 11:26 de la noche. Y hace solamente unos minutos, casi a las 11 de esta noche en Brasil, la selección brasileña sobrevivió a un espectacular Gatito Fernández y se clasificó para las semifinales de la Copa América de Fútbol ante una Paraguay que aguantó el empate sin goles hasta el final, pero cayó en una dramática tanda de penales en la que brillaron Alisson y Gabriel Jesús. El arquero de Liverpool detuvo el lanzamiento de Gustavo Gómez y el delantero del Manchester City, que venía de fallar uno en el anterior partido contra el equipo de Perú, anotó la pena máxima definitiva que dio el pase al equipo de Brasil a las semifinales de este gran evento que, reitero, se realiza en Brasil. Precisamente mañana viernes 28 de junio va a continuar la Copa América de Fútbol ya en cuartos de finales. Y a las 3 de la tarde, hora de Cuba, el equipo de Argentina de Leo Messi estará jugando contra la selección de Venezuela. Y el triunfador de este encuentro estaría jugando una de las semifinales de la Copa América de Fútbol en Brasil, precisamente contra el elenco brasileño. En el otro partido de mañana viernes a las 7 de la noche, hora de Cuba, Chile va a un gran encuentro contra el 11 de Colombia. Así que la situación está realmente interesante en esta Copa América de Fútbol. Y en cuanto a la Copa de Oro, quiero señalar de que va a continuar este sábado con dos partidos. Y Haití, en los cuartos de final, rivalizará contra Canadá 7 de la noche, hora de Cuba. En tanto, México rivalizará 9:30 de la noche, hora de Cuba, este sábado, contra el elenco de Costa Rica. Y en la jornada dominical de esta Copa de Oro de Fútbol también tendremos un total de dos partidos. Y Estados Unidos, que estará jugando mañana viernes en la Copa Mundial de Fútbol rama femenina. Por otra parte, quiero señalar de que hoy jueves el equipo de Pittsburgh derrotó 10-0 al equipo de los Astros de Houston en las Grandes Ligas de béisbol. Y pese a este fracaso, el Houston conservó el primer lugar en la división del oeste de la Liga Americana, ahora con récord de 50 victorias y 32 derrotas. Por los Astros, el gran prospecto cubano de las Tunas, Jordan Álvarez, jugando en el filo hoy jueves, se fue de 1-0, se ponchó en su único turno al bate, bajó a 2.98, mientras que el espirituano, jugando en primera base en la esquina caliente, Yulieski Gurriel, muy bien, se fue de 4-2 y aumentó su promedio ofensivo a 268. Por su parte, Atlanta perdió ante los Cachorros en la jornada de hoy, y de esa forma Chicago sigue en primer lugar en la división central, y Atlanta, que perdió, también está de líder, pero por la división del este de la Liga Nacional. Almora Jr., el cubano americano, se fue de 2-0, y el equipo de Milwaukee, que logró éxito de 4-2 ante la novena de los Marineros de Seattle. En tanto, Texas dispuso 3-1 del equipo de Detroit, Y esta noche Washington le ganó a los Marlins de Miami 8-5 y finalmente Tampa 5-2 al Minnesota en un total de 18 entradas. Hasta aquí nuestra sección deportiva. Radio.